Le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en nuestro culto presencial, así como también a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales. Vamos en esta mañana a continuar estudiando nuestro tema que está basado en el libro de Juan, que tiene que ver con la encarnación de Cristo, uno de los acontecimientos más importantes que nosotros celebramos en esta fecha. El mundo celebra un montón de situaciones que son contrarias a la Escritura, como los gastos desenfrenados y el culto al espíritu de este mundo. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por dirigir nuestro gozo, por dirigir todo el sentir de esta temporada hacia una celebración bíblica, hacia exaltar a nuestro Dios encarnado, como cantábamos esta mañana, a nuestro Rey Emmanuel, que ha sido enviado a nosotros para la salvación de su pueblo. Jesús no fue enviado para la salvación de Israel. Jesús fue enviado para la salvación de su iglesia, de sus santos escogidos. Y por eso es que nosotros cantamos y nosotros celebramos, y cada vez que nos reunimos y recordamos esta fecha, celebramos este gran acto, esta gran hazaña que nos trajo a nosotros salvación y la vida eterna. Así que quiero en esta mañana que dirija su atención hacia el libro de Juan, en el capítulo 1, donde nos quedamos la vez pasada, llegamos hasta el versículo 8. En esta ocasión vamos a estar leyendo los versículos del 9 al 13. Versículos del 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana ponemos delante de ti esta enseñanza. Nos rendimos ante ti, Señor, que tú eres Dios y dador de vida, creador, Señor, de todo el universo. Te pedimos, Señor, que puedas tener misericordia de nosotros, que nos bendigas en nuestro intento por glorificarte, por alabarte, Señor, y por aprender más de ti. Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar esta enseñanza para cincelar en nuestros corazones la importancia de poder creer en ti, Señor, y recibirte como dice la Escritura. Padre Santo, para que podamos nacer de nuevo, para que podamos vivir, Señor, libres de la culpa del pecado, que podamos, Señor, acercarnos a ti ahora para crecer en nuestro conocimiento de ti y en darte la gloria, Padre. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que podamos recibir gustosamente tu palabra, y que sea tu palabra, Señor, la que traiga frutos a nosotros, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hemos venido estudiando todo este mes acerca de la encarnación del Verbo. Vimos su existencia desde la eternidad y la manera en la que el Verbo se relacionaba íntimamente con la Trinidad en esa eternidad pasada. Vimos que habitaba en perfecta comunión con toda la Trinidad, así como también comienza a gestarse ahí en ese momento de la eternidad un plan para nuestra redención desde antes de la caída de la humanidad, desde antes que existiera el hombre. Ya Dios tenía un plan de salvación, ya Dios tenía un plan de redención. Y en este plan de redención, Él lo traza con el propósito, con el único propósito de manifestar sus atributos como redentor, como dador de luz y dador de vida a los hombres. Luego estudiamos la semana pasada que la manera en la que Él ha escogido cómo manifestarse a la humanidad es a través de hombres que Él ha escogido para que lleven el testimonio de su palabra, para que puedan predicarla, y que estos hombres eran fieles, escogidos y eran enviados para enseñar con simpleza, con humanidad, con humildad, perdón, y con valor. Establecimos también la importancia de recibir su testimonio como un ejercicio de nuestra fe para amar a Dios, pero amarlo por los motivos correctos y entrar en una relación más profunda de amor con Él, mucho más allá del temor, mucho más allá de que fuera una intimidación de su poder. Contestábamos la pregunta, si Dios es Dios, ¿por qué no se muestra, por qué no aparece a los hombres? Dijimos que si Dios manifestara su presencia, no todos le amarían y le honrarían de la misma manera. Por tanto, Él ha enviado a sus hombres escogidos para que sus hombres escogidos puedan predicar su palabra con simpleza, con humildad y con valor, y que nosotros podamos creer en ese testimonio como una muestra de amor, como una muestra de nuestra fe para Él. Eso es lo que hemos venido estudiando en estas semanas atrás. En esta oportunidad vamos a estar estudiando por qué es importante esto para nosotros. Quizás usted se pregunta, pastor, ¿de qué me sirve a mí saber todas estas cosas? ¿De qué me sirve a mí estudiar de la encarnación de Cristo? Porque gracias a la encarnación de Cristo fue posible, a través del desarrollo de su ministerio, a través de su muerte que fue ofrecida por nuestros pecados y su resurrección que venció sobre el poder de la muerte para darnos acceso a la vida eterna. Todo esto comenzó a darse gracias a esa encarnación de Cristo. Como dice Hebreos 9, del 20 al 22, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice el autor de Hebreos, sin derramamiento de sangre, sin un sacrificio, no hay perdón de pecados. Y este sacrificio que fue ofrecido por nosotros para perdonar nuestros pecados, lo tenemos a través de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús no hubiera venido y se hubiera encarnado a través de un nacimiento virginal, como lo hizo, nuestra redención no hubiera comenzado a partir de ese punto. Así que esta encarnación de Cristo es la puerta hacia nuestra redención. Si Cristo no hubiera nacido en forma corporal, su plan trazado desde la eternidad para redimirnos no se hubiera ejecutado. Entonces esto es algo que nos interesa a todos nosotros. Por su sacrificio, que gracias a su sacrificio nosotros adquirimos el derecho para poder ser hechos hijos suyos. Y esa es una muestra de que Dios es soberano, porque lo que Dios trazó en la eternidad para hacer con la humanidad, Dios lo llevó a cabo, Dios lo ejecutó, y lo ejecutó a la perfección tal como lo había planeado. John Piper dice en este asunto que Dios debe ser el ser más feliz de toda la existencia, porque ninguno de sus planes pueden ser pospuestos. Ninguno de sus planes pueden ser eliminados. Ahora, ¿Dios podía glorificarse sin hacer todo esto del plan de redención? Claro que sí. Dios podía habernos destruido y podía haber seguido el orden del universo inalterado. Pero Dios quería manifestarse como creador. Quería manifestarse como el dador de la luz, el dador de la vida. Y Él trazó este plan. Y ese plan se llevó a cabo con una ejecución perfecta, gracias a la encarnación de Cristo. Así que ahora que nosotros nos han dado el derecho para poder ser llamados hijos de Dios, vamos a estudiar esta mañana cómo podemos nosotros asirnos de ese derecho. Es decir, el derecho está ahí para nosotros, pero debemos saber cómo lo podemos obtener, de manera que podamos venir nosotros, como dice Juan, podamos venir a ser hechos hijos de Dios. Así que la Escritura va a contestar para nosotros esta pregunta. Y yo quiero que me acompañe usted esta mañana para que estudiemos juntos por qué es tan importante entender este tema para nuestra salvación. En primer lugar, con la porción del texto que leímos esta mañana, la primera frase que yo quisiera resaltar de lo que leímos es que dice: a lo suyo vino. Se encuentra ahí en el verso 11. Dice: a lo suyo vino. ¿A qué se refiere Juan con esta frase? Para muchos dispensacionalistas que sobreexaltan a Israel como el pueblo escogido de Dios, esto erróneamente ellos lo interpretan cuando dice Juan: a lo suyo vino. Ellos dicen: vino a su pueblo, vino a los suyos, vino al pueblo de Israel, al Israel nacional, es decir, al pueblo judío. Pero esta es una interpretación errónea. ¿Por qué es errónea? Porque los versos 9 y 10 de este mismo capítulo nos establecen claramente cuál es ese escenario de su venida, y nos dejan sin sombra de dudas que no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a el mundo. No está hablando de Palestina en aquel entonces, no está hablando de la raza judía, está hablando acerca del mundo. Jesús vino al mundo. Este es el escenario en el que se desarrolla su encarnación. Él vino al mundo que Él hizo como creador de todas las cosas. Vino al mundo que le pertenece a Él. A esto es lo que se refiere Juan. Nuestro Señor Jesucristo vino a lo que le pertenece a Él por derechos de autor. Él lo hizo, así que Él vino a eso que Él hizo. A eso se refiere con lo suyo. Él vino a su propia posesión. Vino a su dominio, vino a la casa de la humanidad que Él construyó para su habitación. Todo esto le pertenece a Él, así que Él vino a esto que es suyo. Luego el verso 11 también sigue con una sorprendente y a la vez decepcionante declaración. Nos dice: aunque a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Y eso es triste y no es difícil de imaginar, porque es la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente. La humanidad rechazando a Dios. Esto no es ajeno para nosotros, es la misma manera en cómo es ahora. Yo imagino que si vuelve a venir, la humanidad vuelve a rechazarlo. Los que no le conocen y los que no le han recibido, tampoco lo recibirían en una segunda venida. Por eso es que cuando Él venga, y nos dice Tesalonicenses, que cuando Él vuelva, Él despedazará a sus enemigos con el resplandor de su venida. Porque esa gente no quiere nada con Dios. Así que esta no es un concepto ajeno para nosotros, es la realidad de la humanidad. Lo vemos con la proliferación de las manifestaciones LGBT por todo el mundo, que cada vez son más concurridas. Miles de personas rechazando el diseño divino de Dios, hombre y mujer unidos en santidad de matrimonio. Cada vez más y más personas se oponen a ese diseño original que Dios creó para el hombre y la mujer. También lo vemos en la desvalorización de la vida con los genocidios masivos de bebés no nacidos en el vientre materno a través de la normalización y la despenalización del aborto. Y esto es muy similar a la manera en cómo los cananeos en la época del Antiguo Testamento ofrecían sus bebés al fuego de Moloch, los sacrificaban al fuego de Moloch, porque aborrecían de la misma manera la vida humana, desvalorizaban completamente la vida humana. Recientemente en España salió esta semana la noticia de que se había despenalizado la eutanasia en nombre del humanismo. Y todos estos levantamientos pudiéramos pensar que son en pro de los derechos humanos. Todo mundo alza la bandera de la humanidad y los derechos del hombre. Pero en realidad son un flagrante rechazo por Dios y por todo lo que Él nos manda en su ley. ¿Qué nos manda en su ley? No matarás, no adulterarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos ni te inclinarás a ellos. Todas estas cosas que hace el hombre en pro de sus derechos humanos están en contra de la ley de Dios. Así que no es difícil para nosotros imaginarnos cuando nos dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Su creación y los suyos. Piense un momento por eso. Los únicos seres de la creación que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los únicos. Por eso dice los suyos. Esos no le recibieron. Juan lo presenta aún más claro en el capítulo 3. Dice en los versos 19 y 20. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Refiriéndose a Cristo Jesús. La luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz vino al mundo a alumbrar a los hombres de su pecado. Pero los hombres no quisieron esa luz. ¿Por qué despreciaron esa luz? Porque amaron más su pecado. Amaron más sus tinieblas y despreciaron la luz. La luz vino a los suyos y estos estaban enamorados de las tinieblas en ellos. Y por esa razón no recibieron al que era la luz. No recibieron al que era la luz. Sin embargo, no todo es malo. Cuando seguimos avanzando en estos versos, llegamos al verso 12 y nos dice que no todo es malo. Porque hubieron unos que sí le recibieron. Y estos que sí le recibieron, dice Juan que se les dio un galardón especial. Dice, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lea conmigo el verso 12 una vez más. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora pensemos por un momento con claridad, ¿qué es lo que esto quiere decir? ¿Cuáles son las implicaciones de esta afirmación que Juan acaba de hacer? Bueno, en primer lugar, es que los que sí recibieron a la luz, estos son los que fueron hechos hijos de Dios. Estos que sí recibieron la luz, estos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en segundo lugar, la segunda implicación de esta afirmación de Juan, es que consecuentemente, los que rechazaron la luz, los que rechazan la luz, y amaron más sus tinieblas que a la luz, estos no son hijos de Dios. Los que rechazan la luz no son hijos de Dios. Las implicaciones necesarias de todo esto es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios no es el Padre de todos. Aunque todos digan que creen en Dios, aunque todos digan que yo soy cristiano, y todos digan de que yo confío en Dios y que Diosito me ayuda siempre y está conmigo y no me deja, Dios no es Padre de todos. Dios no es Padre de todos. Él los hizo a todos, sí. Él es el Creador de todos. Y todos le pertenecen a Él porque son su creación. Pero Jesús manifiesta claramente que Él no es Padre de todos. y que no todos son sus hijos. Y nosotros podemos ver esto en Juan 8:42. Dice Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, mire, esto es lo que le dice Jesús a aquellos que dicen: no, si yo creo en Dios y Jesucito es mi Dios y siempre me acompaña y está conmigo y voy a todas partes. Y hemos visto que aún hasta delincuentes dicen que creen en Dios y que son cristianos. Y mire lo que le dice Dios a estas personas, lo que dice Jesús a estas personas: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. Así que Dios no es el padre de todo el mundo. Y la medida para saber si Dios es tu padre, ahí lo deja claramente Jesús. Dice: si amas a su hijo. Si usted ama a su hijo, entonces usted es hijo de Dios. Dios es su padre. Entonces, ¿qué pasa con los que no son hijos de Dios? Si no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Bueno, Jesús contesta esa pregunta en el verso 44. Y este Jesús, no se enoje conmigo, enójese con Jesús. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Y hermanos, esta es una realidad chocante para nosotros, porque si nosotros no somos hijos de Dios, entonces somos hijos del diablo. Eso es lo que dice Jesús ahí. ¿Y qué hacen los hijos del diablo? ¿Cómo los podemos distinguir? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los hijos del diablo hacen las cosas del diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Los hijos del diablo son asesinos, son homicidas. No, pero yo nunca he matado a nadie. Jesús dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Los hijos del diablo odian a todo mundo, aborrecen a su hermano, por tanto son homicidas. Y no ha permanecido en la verdad. Los hijos del diablo no guardan los mandamientos, no hacen nada por perseverar en la verdad de su palabra, porque no hay verdad en él. No han nacido de nuevo. La verdad no se ha gestado en su corazón. No han recibido un nuevo nacimiento de parte de Dios. Cuando habla mentira, dice que de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que sea mentiroso es un hijo del diablo, porque la verdad no habita en él. Y estas son tres maneras de cómo podemos distinguir a los hijos de Dios de los hijos del diablo. Los hijos de Dios aman a Jesús porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces se mantienen en el camino, en la verdad y en la vida. Los hijos del diablo, por otra parte, rechazan esa verdad. Hacen las obras de su padre el diablo. Aborrecen a su hermano. No andan en la verdad y no hablan la verdad tampoco. Esto es tremendo. Porque ahora usted puede hacerse la pregunta entonces: ¿seré hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Cómo sé si soy hijo de Dios o si soy hijo del diablo? Dime a quién amas y qué haces, y te diré de quién eres hijo. Ah, pero yo amo a María, y la madre me cubre, y María es nuestra madre que está en los cielos, y ella nos ama por encima de todas las cosas. No es por amar a María. No es por amar a María. Es por amar al Hijo. De hecho, María ni figura en nada en esta ecuación para los que Jesús llama como hijos de Dios. Es por amar al Hijo. No es por amar la ciencia. No es por amar la humanidad. Y no es por amar tampoco al universo. Porque muchas personas hoy día dicen que su forma de religión o su reverencia hacia algo es hacia la ciencia, hacia la humanidad y hacia el universo también. Y no es por amar ninguna de estas cosas, sino que al Hijo solamente. La prueba de que eres hijo de Dios si amas a su Hijo y si haces las obras que Él hace. Esa es la prueba fehaciente para que nosotros podamos saber si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Ahora, si hay hijos de Dios y usted se siente esta mañana confrontado y acorralado en que usted no ha sido un hijo de Dios o no se ha comportado como un hijo de Dios, hay una manera en cómo usted puede hacerlo. ¿Cómo podemos ser nosotros hijos de Dios? Si nosotros dejáramos el mensaje hasta acá, estaría incompleto. Que no basta solamente con saber que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Si hay hijos de Dios y tú te sientes confrontado de saber que probablemente, siendo hijo de Dios, te has comportado como hijo del diablo, es necesario que sepamos de qué manera podemos dejar de ser hijos del diablo para convertirnos en hijos de Dios. Pablo instruye a los cristianos en la carta a los romanos acerca de este asunto. Dice Romanos 8, del 16 al 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al ser hijos de Dios, nosotros nos convertimos en coherederos de todo lo que Dios posee. Todo lo que es posesión de Dios viene a ser nuestra herencia. Y en el día final, cuando seamos resucitados en gloria, todo lo que existe va a ser nuestro. Y Dios va a cuidar de nosotros por toda la eternidad y seremos infinitamente felices porque estaremos en la presencia de Dios. Pero si no eres hecho hijo de Dios, lo único que encontrarás en la resurrección del día final será juicio. Jesús dijo en Juan 8, del 34 al 36, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amados, en la vida por venir no habrá más esclavos. Los esclavos no van a existir, solo van a haber hijos. Y los esclavos, nos dice Jesús, no permanecen en la casa para siempre. Ellos van a experimentar lo que el Señor Jesús llama la resurrección para condenación. Y eso está en Juan 5:29. Dice Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si usted no es hijo de Dios, en el día del juicio final, usted va a resucitar juntamente con los hijos de Dios, con la diferencia de que los hijos de Dios van a resucitar para vida eterna y los hijos del diablo van a resucitar para ser condenados eternamente a una muerte que nunca termina y que es sufrimiento y condenación perpetua. Y ahí en ese momento va a ser muy tarde para que nosotros querramos ser hijos. Es entonces, mis hermanos, que es imperativo que nosotros podamos responder hoy a esta pregunta. ¿Cómo podemos recibir esa luz para ser hechos hijos de Dios? ¿Cómo podemos no ser esos hombres que narra Jesús en Juan, que despreciaron la luz amando más sus tinieblas? ¿Cómo podemos recibir esa luz para ser hechos hijos de Dios? Y si eres hijo de Dios, si tú piensas que tú eres hijo de Dios, necesitas entender cómo llegaste a ser hijo. Porque nadie llega a ser hijo solamente por nacer. Nadie nace siendo hijo. De acuerdo al testimonio de las Escrituras, todos nacemos en pecado. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en pecado, pero llegamos a ser hijos. ¿Entiendes tú entonces que te consideras hijo? ¿Entiendes cómo llegaste ahí, cómo llegaste a ese punto de ser hijo? ¿Puedes conducir a otros también a ser hijos? Por esto, estos versos, el 12 y el 13, son de vital importancia para nosotros, para que podamos entender este proceso. Leamos una vez más el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verso 12 nos habla a nosotros de la manera en la que nosotros podemos llegar a ser hijos. Y luego el verso 13 nos habla de una condicionante que hay en este proceso. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero miremos cuáles son esas condiciones para que nosotros lleguemos a ser hijos. ¿Qué se necesita para que nosotros lleguemos a ser hijos? Se necesitan al menos dos cosas, nos dice el verso 12. Recibirlo y creer. Probablemente de aquí viene el término que muchos usan actualmente, que es recibir a Cristo. Y a pesar de que es correcto, es necesario, mis hermanos, que nosotros podamos definir qué significa recibir a Cristo. Porque para muchos recibir a Cristo es hacer la oración del pecador. Para otros recibir a Cristo es pasar al frente del altar. Para otros recibir a Cristo es llenar una confesión de fe. Y eso no es lo que significa recibir a Cristo. Recibir a Cristo y creer en Cristo tienen una connotación mucho más profunda de lo que actualmente enseñan la mayoría de denominaciones evangélicas. ¿Qué significa recibir a Jesús? La palabra recibir que usa Juan acá viene del original lambano, que significa asirse de Cristo, aferrarse fuertemente a Él, abrazar la vida de Cristo como si fuera la vida nuestra. Es agarrar su salvación, su liderazgo, su provisión, su consejo, su protección, su autoridad, su gobierno, en los términos de Él, no en nuestros propios términos. Recibir a Cristo no significa coexistir pacíficamente con un Cristo que no reclama absolutamente nada para Él. Como cuando usted invita a alguien a su casa a quedarse y se puede quedar todo el tiempo que quiera mientras no se meta en sus asuntos. O que usted le dice, puedes quedarte en mi casa, pero no puedes hacer fiesta, no puedes subirle el volumen a tu música, no puedes usar esto, no puedes salir de aquí, no puedes salir de allá. O sea, no es en sus términos, es en los términos de Jesús. Esto es como cuando un pueblo era gobernado por un reino. Cuando un pueblo era gobernado por un reino, este pueblo que era gobernado cambiaba todas las cosas del reino anterior. Y eso incluía el lenguaje, que el lenguaje no era el mismo. La moneda no era la misma. Su credo, su religión, sus valores, su cultura, sus leyes, todo giraba en torno al nuevo rey y su reino. Piensa en los romanos. Los romanos conquistaron muchos pueblos que tenían su propio rey, su propia cultura, su propia lengua, su propio sistema de valores, sus creencias y sus dioses. Cuando el imperio romano los conquistó, cambió todo. El idioma oficial era el latín, la moneda era la de los romanos, tenían que adorar a César como el único rey, y tenían que habitar en su propia tierra bajo los términos del César. ¿Sí? Eso significa recibir a Cristo. Recibir a este rey es cambiar todo lo que pertenecía al reino de las tinieblas y a los reinos de este mundo para declarar sumisión total al único soberano del cielo y de la tierra. Recibir a Cristo es que usted cambia todos los sistemas de valores de su vida, la forma en la que usted habla, su creencia, todas las cosas que en su vida pertenecen a las tinieblas y al mundo, cambia cuando usted recibe a Jesús. Lucas 4, 22 y 28 nos hacen a nosotros una seria admonición acerca de las personas que reciben a Jesús en sus propios términos. Y el primero nos habla acerca de los términos en los que están dispuestos a recibir a Jesús. Miren lo que dice Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él, hablando de Jesús. Ese es Jesús con los fariseos. Dice, todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Cuando Jesús hablaba de la gracia, todos los fariseos se sentían muy contentos con él y daban buen testimonio de su nombre y decían, ¡wow! Este es el hijo de José. Mirá qué bien habla, qué buen muchacho le salió a José. Todos estaban maravillados con sus palabras y daban buen testimonio de su nombre. Cuando las palabras son de gracia, todos están dispuestos a recibir a Jesús. Todos quieren recibir a Jesús cuando usted les dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que no padezcas, Dios quiere que tengas éxito en todas las cosas, Dios te va a dar más abundantemente de lo que piensas o entiendes por el poder que actúa en nosotros. Y hasta cita en la Escritura. Y ahí todos quieren recibir a Cristo. Todos quieren recibir a Jesús. Pero cuando le dice, estás en pecado, necesitas arrepentirte y venir a Cristo. Necesitas dejar que Jesucristo cambie tu vida, cambie tu pecado. Y ahí a nadie le gusta. A todos les gusta prosperidad, sanidad, salud, éxito y todo. Pero cuando les habla de responsabilidad y de obligación, es obligación tuya como cristiano venir a la iglesia todos los domingos y perseverar en la fe. Salir a evangelizar, compartir con otros tu fe. Y ahí sí ya le dicen legalista, fariseo. ¿Quién eres tú para juzgar? Cuando empieza a señalar el pecado, esas mismas personas que le recibieron gozosos, nosotros vemos en la Escritura que después querían botarlo por un barranco. Miren lo que dice el verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estos eran los mismos que estaban alabándolo por las palabras de gracia. Dice que estos se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo querían botar del barranco, después de que habían alabado sus palabras de gracia. ¿Y cuál fue el problema acá? Jesús señaló su orgullo. Les dijo, ustedes se creen en gran cosa porque son descendientes de Abraham, porque son descendientes de Elías. Pero la salvación no viene por eso. Y entonces cuando Jesús empezó a señalarle su orgullo nacional, ellos se llenaron de ira, se levantaron y procuraron aventarle por un barranco. Si me ayudan a cerrar la puerta, por favor. Y estos son iguales a todos aquellos que nos dicen, legalista, fariseo, ¿con qué derecho juzgas a los demás? Júzgate primero a ti mismo. Los que no quieren responsabilidad ni obligación de parte de Dios. Mis amados, la luz vino para alumbrar el pecado en nuestra vida y para que, siendo conscientes de él, podamos limpiarnos para no seguir amando las tinieblas, andando en ellas, sino para ser hechos hijos de la luz. Si recibes a Jesús, será en sus términos, no en los tuyos. Recibir a Jesús es abrazar y aferrarte al tipo de vida santa y justa que Él demanda de nosotros. No es continuar viviendo como que si nada ha pasado y ahí que Dios te cambie cuando quiera y en la vida por venir vas a resucitar para vida eterna. No. Recibir a Jesús significa cambiar tu vida por la de Él, dejar tu vida pasada y abrazar la vida que Él demanda en obediencia a su ley. Ahora, ese es el primer paso. El primer paso para que nosotros podamos ser hechos hijos de Dios es recibir a Jesús. Pero recibirlo en sus términos, no en los tuyos. El segundo paso para ser hechos hijos de Dios es creer en su nombre. Creer en su nombre. Eso es lo que nos dice el verso 12. ¿Qué significa creer en su nombre? Antes que nada, hay que aclarar que creer en su nombre es exactamente lo mismo que creer en Él. Y esto lo vemos nosotros en Juan 3:18. Mira lo que dice Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que eso nos explica a nosotros que creer en Él es exactamente lo mismo que creer en su nombre. Son términos que se usan de manera intercambiable acá en este capítulo. Con la única diferencia de que esta frase en el nombre simplemente enfatiza de una manera más profunda la estatura, la dignidad y la autoridad completa de la persona de Jesús. Es una manera de hacer más énfasis en todas estas cosas. Ahora, echemos un vistazo a Juan 5, 43 y 44. En este versículo, recibir y creer vuelven a ser utilizados de la misma manera que en el versículo este, en el capítulo 1, verso 12. Dice Juan 5, 43 y 44. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, si recibís la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Lo que implica este verso 44 es que no puedes creer en Jesús si amas la exaltación y la gloria de los hombres. Eso significa que creer en Jesús, es totalmente opuesto, es totalmente contrario al orgullo y a la autoexaltación. Por lo tanto, creer en Jesús involucra una profunda humildad. Significa abandonar las ansias de reconocimiento humano para buscar únicamente la gloria de Dios. Creer no es solamente estar convencido intelectualmente de la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. No es solamente aceptarlo en nuestro pensamiento. Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Creer en Jesús, más que un proceso intelectual, es estar satisfecho con Jesús. Nada fuera de Jesús puede satisfacerte. Eso es creer en Jesús. Significa que Jesús es la comida espiritual que alimenta el hambre de tu alma. Si tú sientes un vacío que todavía no se ha llenado en tu vida y que sigues buscando hacer una y otra cosa porque necesitas saciar esa sed, esa hambre, de ese sentido de realización, eso solamente lo puedes encontrar en Jesús, viviendo tu vida para Jesús, creer en Jesús plenamente. Dice, yo soy el pan de vida. Hermanos, si nosotros creemos en Jesús de esta manera, como el alimento supremo de nuestra alma, nada de lo que el mundo puede ofrecernos, ni los hombres puedan ofrecernos, puede llenarnos de la misma manera. Porque usted puede tener un proyecto en mente, y no es malo tener proyectos. Si debemos buscar tener proyectos y cumplirlos. Pero si usted cree que lo que le da satisfacción plena en su vida es estar buscando esos proyectos, usted está equivocado. Usted se puede gastar toda su vida estudiando, usted se puede gastar toda su vida buscando, como muchos, la presidencia. Llevan 3-4 periodos buscando la presidencia y nunca llegan porque no se sienten satisfechos, no se sienten completos, hasta que lleguen a ese punto en el que quieren estar. Y cuando llegue se va a dar cuenta que no era eso lo que lo llenaba. Nada de lo que el mundo ofrece y nada de lo que los hombres puedan ofrecernos puede satisfacer completamente nuestra alma. Solo Jesús, porque Él es el pan de vida. Dice que el que come de ese pan no tendrá hambre jamás. Ahora, esto es obvio que no es un pan como una semita o como un pan duro, es un pan espiritual, es un alimento espiritual. Es el alimento de nuestra alma, es lo que nos hace completos. Si nosotros comemos de ese pan de vida, nosotros vamos a estar saciados. Eso significa creer en Jesús, estar satisfecho con Él. En el idioma original, esta palabra creer es pisteo. E implica un trabajo profundo en nuestro corazón. No es solamente estar de acuerdo con la verdad doctrinal. No es solamente que pueda recitar el catecismo y decir quién es Jesús. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. O que pueda decir quién es Dios. Dios es un espíritu eterno, infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, bondad. ¿Y qué más? No me recuerdo. Ahí mis hijos me acuerdan después. Pero puede recitar el catecismo y no se trata acerca de conocer esa verdad. Eso no es creer en Jesús. Creer en Jesús es algo mucho más profundo. Es despojarse del apetito por el reconocimiento de los hombres y estar satisfecho con Jesús como el pan de vida. Así que para los que creen de esta manera y le reciben por lo que Él es, dice que a estos que entienden estas dos cosas, recibirlo y creer en Él, a esos es que les dio la potestad Dios de ser hechos hijos de Dios. Hay dos diferencias fundamentales entre estos dos versos, el verso 12 y el verso 13. Y estas diferencias es muy importante que nosotros las entendamos. La primera es que en el verso 12, el sujeto tácito de esa frase es Jesús. De quien está hablando es Jesús. Porque dice Juan, a los que creen en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, él mismo, es decir, el mismo Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en el verso 13, el sujeto es diferente. El sujeto es Dios, porque dice que fueron engendrados no por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Así que en el verso 12 actúa Jesucristo, en el verso 13 actúa Dios. Y la segunda diferencia es que el verso 13 nos dice la manera en la que los hombres vienen a ser hijos de Dios, y esto es por el engendramiento de Dios. No es por la voluntad de hombre y voluntad de carne. Hermanos, esto es tremendamente importante. Porque no es porque usted quiera. No es porque yo quiera. Yo quisiera, hermanos, que mis hijos fueran salvos. Yo quisiera que todos los que están acá fueran hechos hijos de Dios. Pero no es por nuestra propia voluntad. No es por la voluntad de nadie. No es por la voluntad de ustedes. Es por la voluntad de Dios. Es Dios el que dice quién va a ser hijo. Y esto lo hace a través de un proceso que es muy importante que nosotros lo conozcamos. La palabra engendrado, cuando dice que es engendrado de Dios, viene al griego genao. Y esto significa que es regenerado. Es el término que popularmente se conoce como nacer de nuevo. Regenerado es nacido de nuevo. Como cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Esta palabra nacer de nuevo es regenerado, es genao. Es la misma palabra que aparece ahí en Juan 3:7. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque este proceso no es algo automático. No es que yo ya vine a la iglesia y entonces ya soy nacido de nuevo. O yo soy nacido de nuevo porque yo voy a la iglesia. O porque yo me llevo con los hermanos. O porque yo leo mi Biblia. No es por nada de eso. Y mucho más importante, es que no es algo que es para todos. Sino únicamente para aquellos que están dentro de la voluntad de Dios. Hablamos anteriormente que Dios no es el Padre de todos. Entonces este proceso de regeneración no es para todos. Para los que reciben la luz, esos sí pueden ser hechos hijos de Dios. Pero los que aman más las tinieblas,
para ellos esa luz no va a resplandecer.
Ahora, tienes que estar consciente de algo, que esto no te exime de la responsabilidad de buscarlo. Esto no te exime de que si tú escuchas este mensaje hoy, tú no estás dentro de los planes de Dios. Tú estás dentro de los planes de Dios. Y si Dios ha querido que escuches esto, es porque definitivamente el Espíritu está trabajando en ti. El Espíritu está trabajando en tu vida. Antes de ser nacidos de nuevo, todos nosotros somos únicamente carne. Todos estamos en pecado, todos estamos muertos. Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Antes de nacer de nuevo, estábamos espiritualmente muertos, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gracia de Dios, dice Romanos 3:23. Si hemos de heredar la vida eterna, necesitamos dos cosas. Necesitamos nacer de nuevo y necesitamos tener una vida espiritual. Estos dos términos en teología se conocen como regeneración y justificación. Y esto es lo que sucede precisamente aquí en estos versos. Somos regenerados por la voluntad del Padre, por la voluntad de Dios. Pasamos de muerte a vida. Un muerto no puede reaccionar a ninguna palabra. Mientras nosotros estamos muertos, no podemos reaccionar a la palabra del Señor. Pero cuando el Señor nos da vida por su voluntad, cuando el Señor nos trae vida por su voluntad, nosotros ahora podemos escuchar la palabra. Y luego somos justificados por Cristo Jesús. Es decir, ganamos ese derecho para ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué esto es así? Porque cuando Dios hace su obra en nosotros, nosotros somos nacidos de nuevo. Dios trae ese nuevo nacimiento. Pero nacemos siendo pecadores. Somos nacidos de nuevo, pero somos pecadores. Continuamos siendo pecadores. La vida espiritual sí está presente. Ahora tenemos una vida espiritual. Estamos conscientes de las realidades espirituales. Pero también el pecado y su interminable historial están presentes. En esta condición, no tendríamos ningún derecho de tomar nuestro lugar en la casa de Dios. Seguimos siendo pecadores, no tenemos el derecho todavía de ser llamados hijos de Dios. Tenemos vida nueva, pero aún estamos en nuestros pecados. Así que es a través de la justificación que tenemos ese derecho a tomar nuestro lugar en la casa de Dios. Es a través de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es el proceso por el cual nuestro pecado pasa a Cristo. El pecado que está en nosotros, Dios lo agarra y lo pone en Cristo. Y agarra la justicia y la perfección y la obediencia perfecta de Jesucristo y la pone en nosotros. Así que nosotros venimos a ser justificados. Nosotros venimos a ser justos, pero no por nada que nosotros hayamos hecho. La justicia que hay en nosotros, lo bueno que hay en nosotros, no es de nosotros. Lo bueno que hay en nosotros es porque eso bueno que estaba en Jesús, Dios lo aplicó en nosotros a través de ese proceso de justificación. Y cuando puso esa bondad en nosotros, nos llamó justos y dignos de ser llamados hijos de Dios. Eso es la justificación. Es por ese derecho que ahora podemos declarar o reclamar nuestra herencia como hijos, aunque sigamos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Yo sigo pecando todos los días. Pecamos solo con respirar, dicen algunos. El pecado está en nuestra carne, dice Pablo. Seguimos pecando todos los días, en palabra, obra, pensamiento y motivación. Pero llegamos a ser hechos hijos de Dios por la justicia de Cristo aplicada a nosotros. Y es esa justicia la que nos hace buscar santificarnos, buscar apartarnos del pecado. Recibir y creer son cosas que nosotros hacemos, pero la regeneración y la justificación son la obra de Dios. Nadie puede creer y recibir a Jesús si no ha sido regenerado y justificado. Si Dios no hace eso en nosotros por su voluntad, nosotros no estaríamos facultados para recibirlo y para creer en Él. ¿Por qué? Porque somos muertos vivientes. Pero cuando Dios trae ese proceso de regeneración y nos hace conscientes a las realidades espirituales, nosotros podemos recibirlo y podemos creer en Él. Y en ese momento preciso es que las palabras "el Verbo se hizo carne" cobran importancia para nosotros. Porque si el Verbo no se hubiera encarnado, nuestra regeneración y nuestra justificación no hubiera sido posible. Ahora que hemos sido regenerados y justificados, es que podemos creer en ese Verbo y podemos recibirle por quien es. Y en ese momento en que nosotros creemos y le recibimos, Él nos da no solamente el milagro de nacer de nuevo, sino el derecho y la autoridad como pecadores regenerados y perdonados de reclamar nuestra herencia como hijos de la luz salvadora, para así llegar a ser legalmente, con la debida autoridad, lo que nosotros somos en virtud de este nuevo nacimiento. ¿Y qué somos, pastor? Hijos de la luz, nacidos de Dios. Así que yo quiero terminar esta mañana, hermanos, con una exhortación final. Hay dos grandes obstáculos entre nosotros y la vida eterna. Uno es que estamos espiritualmente muertos y sin vida. El otro es que estamos completamente corrompidos por el pecado y la culpa. No podemos heredar la vida eterna como hijos de Dios si nosotros estamos en esta condición. Si estamos muertos y estamos sumidos por la culpa del pecado, nosotros no podemos acceder a la vida eterna. Pero Dios nos amó tanto que hizo dos cosas por nosotros. La primera es que envió a su Espíritu para hacernos nacer de nuevo. A través de su Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón, nosotros podemos nacer de nuevo y pasar de muerte a vida, y de esa manera remover ese primer obstáculo que nos impide alcanzar la vida eterna. La segunda cosa que Dios hizo para nosotros es que al recibirle y creer en Él, que seamos autorizados para obtener nuestra herencia como hijos de Dios, aunque seamos pecadores. Y de esta manera fue quitado ese segundo obstáculo. Y esta es una gran salvación para grandes pecadores como nosotros, para grandes pecadores como usted y yo. Esta salvación es tan completa y gratis que obedece exactamente a lo que nosotros necesitamos y a la condición en la que nosotros estamos. Y lo más importante es que esta salvación tan grande está disponible para todos nosotros el día de hoy. Por lo tanto, yo le exhorto para que pueda recibir a Jesús como realmente es y que pueda creer en Él como el fin supremamente satisfactorio en su búsqueda de paz. Él es el pan de vida que satisface nuestras más profundas necesidades y anhelos. Si tú quisieras recibirlo y creer en Él de esta manera, yo te invito para que ores juntamente conmigo. Así que quiero invitarle a que oremos juntos al Señor.